Muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias por acompañarme una vez más en este espacio dedicado a platicar historias en pocos minutos, o como les llamamos aquí, historias de bolsillo. En el episodio anterior hablamos sobre el conflicto en Afganistán. Ya conocemos un poquito cómo se originó, quiénes son los actores principales en todo este desmadre. También hablamos brevemente de la Sharia y gracias a algunas personas que me escribieron, por cierto, les agradezco mucho a nuestros oyentes en Alemania. ¡Wow! Muchísimas gracias. Hoy vamos a platicar sobre este tema que me pidieron que explicara un poquito más, de cómo aplicarían los talibanes la Sharia no solo contra las mujeres, sino contra todo aquel que ellos consideren infiel. Así que, ¿me acompañas? El viernes pasado nos pusimos un poquito en contexto hablando sobre la Sharia. Ahora sabemos a grandes rasgos qué es la ley islámica, que está sujeta a interpretación y que la interpretación que le dan los talibanes, que es pues el caso que hemos estado hablando en el episodio anterior, pues es extremista, ¿no? Ahora vamos a conocer un poquito más. Mira, la Sharia tiene dos fuentes principales, que son el Corán y la Sunna. Estos dos son los actos y comportamientos del profeta Mahoma que han sido recogidos durante siglos. Entonces, bueno, ya que sabemos esto, ahora vamos a explicar que la Sharia es la base para que se elaboren las leyes que formarán pues la jurisprudencia islámica o lo que le llaman fiqh. No sé si se diga así, pero se deletrea F-I-Q-H. Por lo que entonces estaríamos entendiendo que fiqh es una derivación de la Sharia. Fiqh está dividida en las tres ramas del Islam, sunitas, chiitas y los ibadí, y precisamente por este principio de interpretación de las leyes, por eso estas cambian, por ejemplo, entre suníes y chiitas, ¿no? Aunque ambos sean musulmanes, tienen una interpretación diferente de la ley islámica, y por eso pues tendrán leyes diferentes, ¿no? Por ejemplo, un día en un lugar ellos te pueden decir, oye, pues te vamos a lapidar por respirar, y los otros te van a decir, sí te vamos a lapidar, pero tantito, ¿no? Bueno, la Sharia para los musulmanes es parte de las actividades, pues en general, o sea, es parte de su religión, de su sistema social, de su sistema económico, o sea, es tan importante que puede ser hasta la propia constitución del país o ser el fundamento de gran parte de ella. Situación por la que, pues, para nosotros en Occidente es difícil entenderla, ¿no? Porque, pues, puede ser interpretada de muchas maneras, no como aquí, que, por ejemplo, la interpretación de la ley queda a cargo de los jueces. Y la interpretación de la Biblia, pues, puede quedar a cargo del pastor o del sacerdote, depende cómo le llamen en tu religión. Aquí nosotros tenemos bien definida la participación de cada una, ¿no? Pero, bueno, en ellos se manejan diferente porque, pues, no existen las leyes civiles, no hay, digamos, un código penal o un código civil como lo conocemos nosotros, ¿no? Y además, no existen, por todas estas razones, no existen los derechos humanos, ya que, pues, recordemos que este concepto nació en Occidente. Bueno, ya que entendimos a la ley islámica, ya sabemos por qué en unos lados es diferente a otros, aunque sean musulmanes, aunque vengan de la misma raíz. Ahora sí, vámonos con los talibanes, quienes impusieron el jihad, que son las penas que se le van a dar a los delitos considerados graves, por ejemplo, la lapidación, la ejecución pública, ¿no? Y además estos chavos han tomado literalmente los versos del Corán, o sea, ni siquiera le dieron interpretación, y a los pocos que les dieron interpretación es porque pues así les conviene. Mira, fíjate, nada más, te voy a leer unos que encontré. Por ejemplo, hay uno que es el versículo 23, 24, 56 y 57.5 del Corán, y a la letra dice: si temen no ser equitativos con los huérfanos, entonces cásense con las mujeres que les gusten, 2, 3 o 4. pero si temen no obrar con justicia, entonces con una sola o con sus esclavas. Así evitaréis mejor el obrar mal. En adelante están prohibidas sus madres, sus hijas, sus hermanas y las mujeres casadas a menos que sean esclavas suyas. ¡Caramba! ¡Mandato de Alá! Aquí encontré otro, fíjate. Ponle bien atención a estos dos porque ahorita te los voy a explicar cómo es que lo llevan a cabo en la práctica. Encontré este otro que dice, es el 193.2 y dice... Debes matarlo donde des con ellos y expulsarlos de donde los hayan expulsado. Tentar es más grave que matar. No combatan contra ellos junto a la mezquita sagrada, a no ser que los ataquen ahí. Así que, si combaten contra ustedes, mátalos. Esa es la retribución de los infieles. Miren, aquí pues está tomando literalmente, ¿verdad?, el de matarlos, y es el perfecto argumento para gritarle al mundo que tienen todo el derecho y el permiso para matar a diestra y siniestra a cuanto infiel se les ponga enfrente, caray. Ahora que te hablaba del jihad, que como te dije son las penas por delitos graves, el problema es que estos delitos graves no necesitan ser comprobados. Con el simple hecho de que te acusen, literalmente ya valiste madre, ¿eh? O sea, por ejemplo, si un hombre de tu familia te acusa de adúltera, tú como mujer no puedes defenderte ni contrariar porque pues lo dijo un hombre y es un hombre de tu familia. Así que pues ya estás condenada a la pena que te imponga el jihad. Lamentablemente... Esto se ha usado en muchas ocasiones porque ya no quieren a la esposa y quieren deshacerse de ella, así que la acusan de un delito grave porque saben que indudablemente morirá. Mira, hice una lista más o menos de las prohibiciones que tienen las mujeres. Aquí la tengo. Dice, las mujeres no tienen permitido la educación. Bueno, se dice que sí, pero hasta los 8 años. Pero esto puede suceder en otros países con una interpretación diferente de la Sharia, pero no con los talibanes. O sea, la educación para ellos sí está prohibida. Y además, dime tú, a los 8 años, ¿qué tanto puede aprender una niña? O sea, sobre todo si la escuela también está manejada y a disposición de la interpretación de la ley, ¿no? Bueno, está prohibida la televisión y la música. No pueden trabajar. Están condenadas a casarse desde los 10 años por un arreglo o porque simplemente pues, le gustaste a un talibán y pues ya quiere que te vayas con él. Aunque sí se tienen datos de que las casan mucho más pequeñas, ¿eh? O sea, no son a los 10 años. O sea, sí hay datos que son casadas, sacadas literalmente de su casa y la familia no puede hacer nada y pues son niñas pequeñas. No tienen derecho al divorcio, pero los hombres pueden tener 4 esposas. ¿Te acuerdas del verso que te leí del Corán? Bueno, pues aquí está. Fíjate que ellos pueden tener 4 esposas y todas las concubinas que ellos quieran. O sea, no hay número permitido. El divorcio solo puede darse por la parte del hombre, de lo contrario, pues no tiene validez ni razón de ser. O sea, aquí, si tú ya no quieres a tu esposa, pues un día le dices, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo, ahí nos vemos, y a lo mejor pues te quieres casar con alguna de tus esclavas y pues ya la tomas en matrimonio porque pues ya estás divorciado de una de tus 4 esposas, ¿no? Los hombres pueden decidir si la mujer debe llevar a cabo la ablación. Híjole, esta es una parte bien difícil porque, si bien es cierto, esto no forma parte del Islam, esto no es parte de la raíz del Islam, sí ha sido adoptada por algunos grupos como un control padrísimo y perfecto de la sexualidad de la mujer. Híjole. Bueno, no pueden bailar, no pueden usar zapatos de tacón, no pueden usar maquillaje porque pues obviamente eso es de mujerzuelas. No pueden hablar con nadie ni salir a ningún lado si no van acompañadas de un hombre. Es el, si no me equivoco, Bahram. Alguien, por favor, dígame si estoy en lo correcto. Si llegas a hablar con un hombre en la calle, estás literalmente condenada a muerte. El uso de la burka es obligatoria y esta debe cubrir perfectamente el cuerpo de la mujer. Si esta muestra por accidente alguna mínima parte de su cuerpo, pues desde luego morirá. O por lo menos si se la azotan, ¿no? Pues porque obviamente pues ya no es la mujer recatada que su marido manda que sea, ¿no? Y precisamente, hablando de la burka, esta tiene que ser color oscuro, pues los colores claros hablan de que es una mujer que busca sexo con cualquiera. Pintarte las uñas puede llevarte a la amputación de los dedos. Y es muy común que se le cercenen las orejas, la nariz, ya que esto es un derecho del esposo por el simple hecho pues, de estar celoso o de pensar que puede ser atractiva o interesante para otro hombre. No pueden ser militares, no pueden aparecer en televisión, ni en fotografías, ni en postales, ni pósters, mucho menos asomarse a la ventana porque están obligadas a ser invisibles. Esto incluye que no deben ser escuchadas ni estar presentes en espacios públicos, mucho menos en reuniones. Y claro, ay de ti si hace ruido al caminar, ¿eh? No pueden viajar en los mismos espacios que los hombres, mucho menos usar un baño público, no pueden gobernar, no pueden ser jueces, no pueden votar ni ser votadas. La mujer para el Islam es inferior desde su nacimiento, porque siempre será considerada como una niña y su valor es pues menos de la mitad del de un hombre solo por nacer mujer. No hay beneficio alguno para ella solo porque ellas son parte de la propiedad, o sea, eres como la pared, o sea, no tienes pues ni beneficio, no, nada. Esto porque pues así lo dice el profeta. En cuestiones legales, dos mujeres tienen la credibilidad de un hombre y si hablamos de homosexualidad, pues ya para qué te cuento. Pero mira, aquí hay un punto que a mí me llama la atención porque el tema de la poca valía de la mujer no es porque Talibán haya tomado el país, ¿eh? O sea, esto es cultural. Esto sí comenzó muchos años atrás. Afganistán lleva más o menos 40 años en guerra desde el 90 y tantos que entró. Esto ya era parte de la cultura de este pueblo, ¿no? Por ejemplo, en un accidente, si hay un hombre y una mujer que están heridos, primero se tiene que atender al hombre y después a la mujer. Es más, a la mujer ya sí es así como de, pues si sobrevives, pues qué bueno, ¿no? O sea, ya tú ya estás descartada solo por ser mujer. Fíjate, hay una afgana que habla todo esto en su libro, se llama El secreto de mi turbante. Ella es Nadia Ghulam, espero estar diciendo bien su nombre. Ella vivió de verdad en carne propia la entrada del Talibán en los 90s. Le tocó vestirse de hombre para poder llevar comida a casa. Créeme que es un librazo. Por favor, cuando lo veas en alguna librería, cómpralo, porque te van a cambiar muchos conceptos que, híjole, tenemos aquí en Occidente y de verdad que cuando lo lees das gracias de estar aquí, ¿eh? De verdad que sí. En el episodio anterior te conté que a partir del 2001, con la entrada de Estados Unidos, pues las cosas ya fueron cambiando poco a poco. Todo esto junto con la OTAN y ellos le pudieron dar de alguna forma un gobierno democrático a este país. Que te voy a decir, que ellos son, me parece que son 40 millones de habitantes y se les invitó a votar y me parece que fueron un poquito menos de 2 millones de personas las que pues se animaron a ir a votar, entonces bueno. Está difícil, ¿no? Aquí, bueno, pues sabemos también, como te dije, que pudieron educar a los niños, tuvieron pues ya más libertades en general, ¿no? El problema de Afganistán es que aunque llegara la OTAN y bajara el mismísimo Dios, sería muy difícil verlos a ellos unidos por una misma causa. Desde luego, pues si no los podemos ver unidos en una misma causa, pues mucho menos los vamos a ver unidos para crear un gobierno que tenga realmente un poder, ¿no? Que tenga realmente centralismo. Esto se da porque ya por cultura existen señores de la guerra Y estos señores pues se enfrentan unos con otros por poder. Desde luego, pues cada uno tiene sus seguidores, ¿no? Ahora, súmale también que los talibanes estaban infiltrados en el nuevo ejército, en el gobierno y aparte, o sea, toda la corrupción que está incrustada en este pueblo, pues realmente iba a ser muy difícil sacarlos de esa situación o hacer que no volvieran a caer en esto, ¿no? Si es que le podemos decir que se puede llegar a caer otra vez. El problema también fue que cuando los talibanes empezaron a regresar, pues su ejército y su policía y la misma gente no hizo nada por defender a su país. Entonces, bueno, yo creo que a esto es a lo que se refería Biden cuando dijo, esto ya no es costeable, ¿no? Ya no podemos defender al que no quiere defenderse. Está muy cañón. Pero mira, no solamente las mujeres son las más fregadas en este proceder, ¿eh? O sea, encontré un dato terrorífico para todos los amantes de los perros. Resulta que los perros, ya por el hecho de ser perros, son un animal impuro, ya por sí mismo, ¿no? O sea, incluye su pelo, su saliva y toda su existencia. Y si tienes uno o dos, bueno, si los tienes como mascota, entonces cada día irás perdiendo dos buenas acciones. Pero si lo vas a tener solo para que sea de caza o de pastoreo o porque cuida tus siembras o tus cosechas, pues que son la fuente de tu trabajo, ¿verdad? Pues está bien. También si lo tienes para cuidar tu casa, también está permitido. Pero si no tiene esas funciones, pues te tienes que deshacer de él inmediatamente. Curioso, en México tenemos cuatro comunidades musulmanas indígenas y las tenemos en Chiapas, chavos. Ellos son las comunidades indígenas chamulas musulmanas. Esto comenzó cuando en el 94 un grupo de españoles musulmanes querían participar del movimiento zapatista. Y bueno, pues ellos tenían la firme convicción de que no había mejor manera de hacer fuerte a este movimiento que contar con la ayuda del Islam. Obviamente, pues los zapatistas se negaron a permitir su intervención, pero sí hubo un grupo de indígenas que estaban dispuestos a comenzar de nuevo, pues ellos habían sido expulsados de su lugar de origen, que es San Juan Chamula, y creían que por medio de la fe se constituirían nuevamente como un pueblo. Aceptaron al Islam como su fe, pero fíjate, algo muy curioso es que ellos platican que han trabajado para que sea el Islam el que se adapte a sus costumbres y a su cultura indígena, y no al revés. Ellos dicen que no están dispuestos a perder sus raíces solo porque tomaron la fe del Islam. Y bueno, pues ellos son una comunidad muy pequeña, son alrededor de 300 musulmanes, porque por el hecho de ser pequeños, pues todavía no son reconocidos por el Islam dominante. Así que pues vamos a esperar a ver qué pasa en ese tema. Y aunque son cuatro comunidades, no interactúan entre ellos, excepto al final del Ramadán. Mira, lamentablemente, ahorita que estamos hablando del Talibán, no solamente pues existen ellos, ¿no? Hay muchos otros grupos más de los que cada vez escuchamos más en esta historia de Afganistán, cada vez están más presentes. Por ejemplo, el grupo autodenominado el Estado Islámico, al que nosotros conocemos como ISIS o ISIS. Y ellos también han sembrado el terror, ¿eh? O sea, entre pueblos enteros y han dejado huérfanos a cientos de miles de niños en ciudades, por ejemplo, como Mosul. Y por esta situación de que cada vez los estamos escuchando ser más participativos en esta situación, pues te voy a platicar de ellos en siguientes capítulos. Para finalizar, mira, hay una frase que una muy buena amiga me dijo ayer y quiero dejártela como reflexión para todo este tema de la interpretación del Corán y de toda esta situación. Dice, todo texto sin contexto solo sirve de pretexto. Muchas gracias por acompañarme en Mi Gato Negro y te espero todos los viernes en punto de las 9 de la noche para seguir escuchando historias en pocos minutos, historias de bolsillo. Hasta entonces.